Pensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
14 horas y 21 minutos en el Estado de Israel. Gracias a Dios ha pasado en calma Yom Yerushalayim, algún altercado menor, pero sin duda el festejo por estos 55 años de la reunificación de Jerusalén, con miles de personas marchando, cantando y festejando lo que significa para Israel su capital eterna e indivisible. Querido Carlos Gurovich, el gusto de saludarte, ¿cómo estás?
Buen día, Miki, a vos y a toda la audiencia de Radio Haaretz. Yo estoy muy bien, hoy haciendo homeworking.
Qué bien, y con un muy buen libro además atrás vemos.
Lo recomiendo, conozco al autor.
Yo también, y lo recomiendo, así que ya somos dos. Algún tercero que no lo ha leído, vale la pena que antes que lo lleven a las plataformas como una serie de Netflix o de alguna otra, lo puedan leer para que sepan qué dio origen a esa serie. Querido Carlos, decía, por suerte, se puede decir que más allá de algún altercado menor, los festejos por el Día de Jerusalén pasaron en paz. La ciudad de la paz trajo la paz y la tranquilidad que todos esperaban, aunque había bastante temor.
Bueno, hay que decir que si el Hamas te amenaza, si Hezbollah te amenaza, si el Fatah te amenaza, uno tiende a preocuparse, porque el año pasado vimos que la amenaza se concretó y cayeron sobre Jerusalén, primero y después sobre Israel, cerca de 4.300 misiles. Así que uno le prestaría atención cuando ellos amenazan. Pero yo creo que este año la decisión política de realizar lo que se conoce como la Marcha de las Banderas en el festejo del Día de Jerusalén por la Puerta de Damasco y la Ciudad Vieja va más allá del festejo en sí mismo, que estuvo buenísimo, con cerca de más de 50.000 personas que participaron este año, con un récord de participantes, y tiene que ver con un mensaje claro para todos aquellos que amenazan, y es: miren, nosotros somos los soberanos en este territorio y nadie nos va a decir por dónde puede caminar o flamear la bandera de Israel. Aunque nos amenacen con nuevos 4.500 misiles, nosotros nos vamos a defender y vamos a hacer valer lo que nos corresponde, que es nuestra tierra, capital, nuestra ciudad indivisible, y que el mensaje fue tan poderoso y tan claro que no ha pasado nada. O sea, ni en el sur, ni en el norte, y como tú lo has dicho, algunas escaramuzas, porque cuando se cruzan 50.000 personas de un bando con el de otro, bueno, vimos River y Boca se han peleado mucho peor, así que ha sido un día de festejos memorable, y que, como tú lo has dicho, ha pasado en paz en la ciudad que es Ir Shalom, la ciudad de la paz.
Carlos, me parece que has dado, como siempre, una síntesis muy clara tanto de los hechos como la interpretación de los mismos, pero acá una pregunta, y tiene que ver con la política interna, porque claro, el gobierno, esta coalición tan particular, sigue ahí en la cuerda floja. La pregunta es si haber pasado este día de Jerusalén, porque es el día a día en Israel con la realidad, le ha dado algunos puntos a favor en términos de justamente esta situación puntual.
Voy a responderte como buen judío con dos preguntas. ¿Vos pensás que lo que pasó ayer es importante hoy? No, ayer fue ayer. Y la segunda pregunta, ¿vos crees que estando en la cuerda floja un soplido no te baja? También es posible. O sea, la respuesta es: el gobierno tiene como objetivo mantenerse en el gobierno y la oposición tiene como objetivo derribar al gobierno, y ambos están en puja. Lo que pasa es que estamos por entrar en el verano israelí. En el verano israelí nadie tiene paciencia de escuchar propagandas políticas, y yo creo que mismo los políticos están cansados de ellos mismos, de tener que repetir las mismas mantras que repiten siempre. Entonces, creo que el gobierno, la última vez te dije por ahí en septiembre elecciones, es muy posible, porque el cuadro político es muy inestable y un soplidito puede hacer caer al gobierno. Pero si conseguimos que ese soplido se contenga, creo que va a ocurrir un milagro, y hacia fin de año, creo que es en agosto o pasado agosto, no, en este instante no quisiera que me tomen el examen, el primer ministro alternativo, que es Yair Lapid, va a asumir. Y después Elohim Gadol, se dice, Allahu Akbar. Nadie sabe muy bien qué puede llegar a pasar en este país si se consolida este modelo de gobierno multipartidario, o si al caer el bloque de la derecha liderado por Netanyahu va a conseguir retomar el poder. Todo está por verse. Por eso, lo que pasó ayer fue bueno para ayer. Para mañana, vos sabés, como siempre digo, las profecías fueron dadas a los tontos y a los idiotas, y yo no quisiera entrar en ninguna de las dos categorías.
Claro que sí, Carlos. Si algo se sabe en Israel es que la vida es día a día. Por eso la intensidad y por eso una realidad tan compleja con tantas variables difíciles. A ver, vamos a una de estas que también hace a la geopolítica de la región. No es que Irak haya sido un gran amigo de Israel, justamente, pero a uno lo sorprende mirando un poco el momento que ahora, después de que Irak está en otro tipo de conflictos internos tan complejos y también pensando en el equilibrio del Medio Oriente, salga con alguna declaración tan poco amistosa con Israel. ¿Qué podrías decir?
Bueno, no quisiera ser amigo de ningún iraquí, porque pobrecito, según la nueva ley que ha pasado el Parlamento iraquí, sería condenado a muerte. Yo qué sé. Yo creo que es todo declarativo, sumándose al coro interminable de las acciones no punibles por atacar a Israel o todo lo que tenga que ver con Israel. Y sugiero al Parlamento iraquí que se dedique a reconstruir las ciudades que el ISIS destruyó durante años de guerra. Por ahí necesitan una cloaca, necesitan que le hagan las veredas nuevamente, mucho más importante que estar ocupándose si un iraquí se escribe por mail o por WhatsApp o en Facebook con alguien de Israel. Pero al margen de la ironía, esto viene a demostrar que si bien Israel avanza en acuerdos Abraham con diferentes países, no sé si hablamos el otro día, acá comentaron, una alta fuente del gobierno estuvo de visita en Arabia Saudita, conversando, no se sabe muy bien de qué, pero mientras Israel avanza por ese lado, hacia el sur, digamos, con los países del Golfo, toda la zona que tiene que ver con Irak, Irán, sigue estando animosamente beligerante contra Israel, y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver Irak con Israel hoy en día? Absolutamente nada. Quizás tienen cuentas pendientes, pero me parece que condenar a muerte a alguien que se escriba por WhatsApp o por Facebook con un israelí es, como siempre, un toque de extremismo. Y lo que no buscamos en Israel ni queremos es tener amigos extremistas.
Ya que hablamos de esa región tan compleja, agregar un factor, ¿no? Hay que recordar que la guerra más cruenta que se dio en Medio Oriente fue la guerra entre Irán e Irak, con más de 1,5 millones de muertes, una tragedia enorme que parecería los iraquíes quieren olvidar cuando los tienen a los iraníes ahí en la puerta. Pero lo traigo porque justamente hay una delegación nuevamente israelí muy importante viajando a los Estados Unidos para volver a profundizar sobre las opciones que significa el desafío de Irán. ¿Qué podrías contarnos?
Bueno, el fin de semana hizo declaraciones el nuevo director general del INSS, que es el Centro de Investigaciones para la Seguridad Nacional, Tamir Ayman, quien sostiene, muy a contramarcha de lo que muchos piensan, de que un acuerdo de las potencias con Irán sería mejor que un no acuerdo. Aunque fuese un mal acuerdo, o sea, si ya el acuerdo del 2015 era malo, un nuevo acuerdo no sería nada mejor, pero que un mal acuerdo en 2022 sería mejor que un no acuerdo en 2022. Hay muchos que no están muy de acuerdo con esta definición, porque interpretan que llegar en este momento a un acuerdo con Irán es darles carta blanca para que continúen el proyecto nuclear, cosa que hacen de todas maneras sin acuerdo, pero es como darles un sello de kashrut. Y Israel en ese sentido trabaja en paralelo. La semana pasada concluyó un ejercicio militar conjunto entre Israel y Estados Unidos aquí en la región, de todas las fuerzas combinadas, más un modelo de desembarco en Chipre. Chipre colaboró, hubo fuerzas israelíes que desembarcaron en Chipre, haciendo de cuenta que estaban conquistando territorio fuera de Israel. Mientras que, como vos bien dijiste, hay una delegación que va a Estados Unidos para seguir convenciendo a la administración Biden de que con los iraníes hay que tener mucho cuidado, porque independientemente de, o sea, el papel, lo que firman vale, puede aguantar cualquier cosa. Lo que cuenta es lo que pasa en el terreno. Y, por ejemplo, la semana pasada hubo una explosión en el centro de investigaciones de Parchin, que está en medio del desierto iraní, y que, como está definido como base militar, los agentes de la Organización Internacional de Energía Atómica, cuyo director es Rafael Grossi, un argentino, no pueden ingresar para controlar si hay emisiones radioactivas. Y hay que tener en cuenta que ahí se desarrollan los misiles que supuestamente algún día, yo con paraguas puesto, caerían sobre mi cabeza.
Bien, claro, nada lindo, pero muy importante tener claro qué significa el desafío de Irán. Carlos, vamos a algo mucho más lindo, porque se jugó finalmente la final de la Champions. Y hubo un gran artífice que tiene más que la mitad de la copa y se llama Courtois, el belga, que es el arquero del Real Madrid, que, bueno, el hombre realmente, ¿no?, fue la gran dificultad para el Liverpool, porque no pudo, y eso que lo tuvieron todo el partido, estuvo con los mejores reflejos. Y eso de que tiene buenos reflejos parece tiene que ver con, no sé si es tecnología israelí o con algún tipo de, no sé cómo llamarlo, de gusto israelí. ¿Qué puede contar usted que está muy informado?
No, bueno, tiene algo que a nosotros nos gustaría tener, que se llama Michelle Herzig, que es una modelo israelí con quien él está de novio hace ya largo rato. Y hasta sabe decir sababa, lo vimos por televisión decir sababa, sabe decir beseder, o sea, todo está bien, todo está bueno. Y obviamente que la nota de color fue que, además de que realmente atajó muy bien y se ganó el premio como el mejor jugador del partido, tiene una novia que realmente es muy bonita y que representa a Israel como modelo internacional, cosa que nos enorgullece. Y es el toque de color israelí en medio de una festichola enorme que han hecho los madrileños, merecidamente.
¿Una festichola? ¿Ha dicho usted que el hombre hace festichola? ¿No? Es un gran...
No, él. Todos los madrileños en la plaza. No, me refiero a él, me refiero a los madrileños que realmente la han pasado muy bien festejando el gran logro que han tenido.
Bien, y esta joven es una modelo importante realmente en Israel, conocida.
¿Hace cuánto
que está atajando con Courtois?
Y ya va a ser como 2 años, porque se conocieron en un evento que ella fue a desfilar en Madrid, y se ve que le puso el ojo y le invitó a tomar algo, y bueno, así nació el amor entre Herzig y Courtois. Y entonces, aparte, ya han dicho que probablemente venga a Israel a conocer a la familia de la joven modelo.
¿Qué sería ahora? ¿2 años no ha ido a ver la familia?
Bueno, se la pasa atajando, todo el día está parado abajo del arco, el pobre chico trabaja de eso, ¿qué vamos a hacer?
Bueno.
Pero ahora, como ahora estamos en temporada estival, hay receso del fútbol, así que va a tener tiempo de venir a comerse un falafel.
Muy bien, bueno, bien por Courtois y bien por la modelo, y cuénteme tal vez lo último, excepto que tenga algún tema más. Usted sabe que a mí siempre me inquieta, acá le cuento, tenemos 3 grados y algo, incluso dice que la sensación térmica ha bajado y está más frío aún. ¿Cómo está ahí el clima, que siempre hace lo suyo y empieza a subir?
¿Qué quiere decir empieza a subir?
La temperatura.
34 grados. Hace calor, por suerte, mayo y junio todavía son los meses de calor seco. En julio es como que abren la sauna en el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo, cuando yo iba chico, iba a Mar del Plata, el mar de Mar del Plata en verano tiene 22 grados. Y salía azul, así muerto de frío, mi mamá me decía, ¿estás azul? Decía, no tengo frío. Bueno, 22 grados es la temperatura en invierno que tiene el mar Mediterráneo. Ahora ya está en 24 y cuando llega agosto está a 30 grados. Pero esa temperatura del mar Mediterráneo hace que en los días de calor de más de 30 grados levante una humedad que es del 200%. Vivimos en un sauna los que estamos aquí en la costa. Así que por ahora, hoy 34 grados secos, es decir que no transpiramos demasiado ni la remera está que uno pareciera ser que jugó 5 partidos de fútbol. Pero en julio ya vamos a tener el calorcito como todos los años, donde transpiramos, hasta octubre, noviembre, que empieza a bajar la temperatura. En diciembre, si Elohim quiere, nos manda una lluviecita.
Ahora entiendo por qué en julio usted se toma unos días ahí a otras latitudes.
Voy a tomar un poco, le llevo un poco de calor para el fresquito de Buenos Aires.
Me parece muy bien. ¿Algo más para contar o con esto ya tenemos el panorama de lo más importante?
No, me quedaba en el tintero solamente que el primero de junio y por tercera vez en el año, y debido a la crisis que está muy relacionada con lo que pasa en Europa, que no es muy lejos de acá, la invasión rusa a Ucrania, por tercera vez en el año va a aumentar el precio de la nafta y se va a ir a casi 8 shekalim, que si hacemos la cuenta en pesos argentinos blues, sería casi 600 pesos el litro. No sé a cuánto está, a cuánto carga usted, pero supongamos que tiene que cargar en Israel 600 pesos el litro. ¿Cuántos litros le pondría a su coche? 3 litros, porque después se funden en Argentina.
Yo camino.
Camino. Bueno, acá yo creo que voy a tener que ir caminando al trabajo también. Casi 8 shekel el litro. Es el segundo nivel histórico. Ya ha pasado que la nafta ha superado los 8 shekel. Lo que muestra a la larga que la crisis mundial, que es global, tanto en abastecimiento por el tema de los puertos, de los barcos, y el aprovechamiento que hacen los que producen este elemento básico para la existencia del planeta Tierra, hace que todo se encarezca. Hay que recordar que el casi 40% de los 8 shekels se los queda en el bolsillo el gobierno de Israel, como todos los gobiernos del mundo, un impuesto directo que no hay forma de evitarlo.
¿Eso se traslada a qué proyección de inflación, Carlos?
No, bueno, este año, la del año pasado, para este año, cuando terminó el año, decían que iba a ser el 2.3%. Hoy, preocupadísimos en Israel porque va a ser 4% anual. Y estamos muy preocupados.
Bien. Querido Carlos, como siempre, el enorme agradecimiento. Siga en el Home Office disfrutando de un día de trabajo en casa que en estas épocas, después de la pandemia, nos hemos acostumbrado a hacerlo también.
Muy bien, saludos para todos ustedes y nos estaremos viendo pronto.
Carlos Gurovich, periodista de E24 News, aquí con nosotros en esta mañana con un panorama muy completo de los temas centrales de la realidad israelí.